Quisiera que ofreciéramos tres Aves Marías por las múltiples personas que nos han pedido oración a todos nosotros, que seguramente nos pasa, ¿verdad? A todos nos piden oración por alguna causa. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres.
Bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María,
Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Que el Señor aplique estas oraciones muy especialmente a todas aquellas personas que, buscando la intercesión de nosotros, sus hermanos, nos han pedido ayuda. Le pedimos también a la Virgen María que, de una manera especial, interceda por las benditas almas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz.
Así sea.
Pedimos también por nuestras familias, por nuestras necesidades particulares, por las personas que están sufriendo una enfermedad, especialmente los que están desesperanzados, desalentados, para que el Señor les conceda la gracia de su Espíritu Santo y que no decaiga su esperanza, sabiendo que Él vela por todos aquellos que le aman. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y siempre como iglesia, tanto diocesana como parroquial, suplicamos en favor de los cuidados que necesitamos como grupo, como comunidad, al Arcángel San Miguel su protección. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio.
Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas.
Ave María Purísima,
sin pecado original concebida.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Pues tenemos la bendición de podernos reunir, ¿verdad?, en torno a la palabra de Dios. Ya pasamos por una época en la que esto se dificultó, ¿verdad? Se nos ha olvidado como iglesia que hace apenas 4 años, ¿verdad?, era imposible. Prácticamente se obstaculizó cualquier forma de reunión en muchos aspectos, pero de una manera muy particular aquí también, ¿verdad? En nuestra diócesis, en nuestras iglesias locales. Y el hecho de que podamos reunirnos, podríamos tener muchos objetivos como iglesia, como grupos, como comunidades, muchos objetivos, pero el hecho de que podamos reunirnos en torno a la palabra de Dios nos da un privilegio y una ventaja especial, poder interactuar más de lleno con el Señor Jesús, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de lo que, de alguna manera, todos nosotros necesitamos, independientemente de que lo sepamos o no, tendremos tarde que temprano que descubrir en nuestro corazón lo que Pedro le dijo a Jesús cuando Jesús, evidentemente triste y decepcionado por la deserción de muchos de sus discípulos que ya no querían andar con él porque no querían comer, tomar esa parte, ¿verdad? Comer su cuerpo y su sangre. Y Jesús le dice, ¿y ustedes también? O sea, Jesús es una persona que cuestiona abiertamente las conciencias. ¿Ustedes también? O sea, ¿en qué andan? ¿Qué están pensando? ¿Qué están sintiendo? ¿También me quieren dejar? Y Pedro tiene esas maravillosas palabras que deben de constituirse una oración constante nuestra, ¿verdad? ¿A dónde iremos? ¿Qué hubiera sido nuestra vida sin la palabra de Dios? ¿Qué hubiera sido sin tener la oportunidad en dónde meditarla, dónde reunirnos, dónde conocer al Señor Jesús? No conocemos poco del Señor Jesús. Si nos comparamos con muchas personas que apenas y a duras penas han recibido apenas el anuncio evangélico, y nosotros hemos nacido, muchos de nosotros, en familias cristianas y hemos tenido la dicha de seguirnos formando a través del tiempo. Yo creo que eso es lo importante de esta clase de ministerio en torno a la palabra de Dios, que nos dé la oportunidad de descubrir qué bueno es el Señor, que sí escucha la oración, que está vivo y que aunque nosotros seamos muy poca cosa, tanto en forma personal como en forma grupal, prácticamente no pintamos para nada, el Señor tiene especial predilección por los pequeños, ¿sí? Pequeñito rebaño, los anahuín, los que nadie puede sacar de su mano. Deberíamos de experimentar entonces el privilegio de saber que a nosotros el Señor nos ha protegido, nos ha cuidado, nos ha inclusive como ganado, ¿verdad? Nos ha arreado, nos ha conducido a las fuentes de agua viva. Y la fuente principal de agua viva es Él mismo, es su palabra, ¿verdad? Donde dos o más estén reunidos en torno al Señor Jesús, Él está en medio de ellos. Nuestra reunión no tiene otro propósito más que reunirnos en torno. Y esa es la invitación que estamos haciendo, y ya estamos casi a un mes, ¿verdad?, de irnos de retiro. Qué bueno que tenemos esta oportunidad. Hoy se me venía a la mente y lo comentaba con mi esposa, que en años anteriores, hace algunos años, después de muchos años de vida de retiros comunitarios, suspendimos los retiros. Los suspendimos porque yo creo que de alguna manera algo constatábamos que no estaba sucediendo como debería suceder. Básicamente en términos de apreciar lo que es un retiro, para qué está formado y hacia dónde nos debe conducir. Y total que le pusimos una pausa de alrededor de unos 5 o 7 años, fíjense. Y después lo retomamos, y de esta retomada que dimos ya llevamos pues unos 20 años que no los hemos suspendido. Y ojalá nos lo conceda Dios, ¿verdad? Mantenernos en esta dinámica de podernos retirar. Porque hay gente que se retira muy a menudo, se retira a dormir, se retira a pasear, ¿verdad? Se retira de fiesta, ¿verdad? Hay gente que se retira por necesidad, pero rara vez nos retiramos para tener un mayor contacto con la palabra. Reitero la invitación, me he dado la tarea de invitar personas que asistieron en otros tiempos con nosotros y que se mantienen firmes a la escucha de la palabra, nada más que inclusive por motivos de geografía no han podido venir. Y me llamó mucho la atención una persona que vive casi a 1,000 kilómetros de aquí, y hoy le hice la invitación, hoy, ¿sabes qué? Quiero que vengas al retiro. Me dijo, era lo único que me hacía falta, ahorita mismo compro el boleto y nos vemos allá. Y se me hizo algo muy bello, que basta con que, porque esto es al fin y al cabo el primer paso de toda evangelización, es invitar a alguien a un encuentro con el Señor Jesús. Eso es la evangelización. Podemos pasarnos el tiempo haciendo un montón de cosas. Qué maravillosa la presencia del Papa León XIV en el mensaje que dio a los obispos de la Amazonia en Brasil. Qué maravillosa mensaje poner las cosas en su lugar. Como iglesia no tenemos misión que esté por encima de anunciar al Señor Jesús. Porque ya saben todo lo que pasó en la... lástima que no vino mi dejado, pero él se convirtieron en expertos en el primer sínodo de la Amazonia, ¿verdad? Que sucedió ya hace como unos 8 años y que sentaba precedentes muy, muy enredosos, muy complicados. Pareciera que todavía ahí la filtración de la teología de la liberación de hace tanto tiempo sigue haciendo daño a veces en algunas partes de Latinoamérica muy fuerte. Y bueno, hemos caído en muchas cosas extrañas como iglesia, ¿no? Hemos caído en un montón de agendas que no priorizan a Jesús. Y eso es algo maravilloso. Hoy estamos cumpliendo los 100 días del Papa y como toda autoridad dentro de una institución, se acostumbra ahora a evaluar ese paquete de días, ¿verdad? Y pudiéramos decir con mucha satisfacción que el Papa ha estado puntualizando y señalando, ¿verdad?, que la Tierra es una creación de Dios, ¿verdad?, que aquí vivimos y hay que cuidarla, pero no es motivo de adoración, ¿verdad? Fue un gozo para muchos que no se vuelva a mencionar esos extraños ídolos que surgieron en años pasados respecto a la madre tierra. O sea, la tierra no es madre, ¿verdad? Es el lugar que vivimos y habitamos, conseguido por Dios, ¿verdad? Ojalá fuera nuestra madre, la Virgen María, y no anduviéramos buscando sustitutos en ningún sentido. Entonces, todas estas cosas han estado pasando recientemente. Y para los que estamos siempre en la sintonía, pues, de estar estudiando, checando, viendo, aprendiendo, dejándonos conducir, pues vamos dejando que la palabra de Dios siga haciendo su trabajo. Y eso es lo que, para eso nos reunimos, ¿eh? No nos reunimos para otra cosa. Yo creo que rara vez socializamos entre nosotros, ¿verdad? Yo creo que, aunque se vale, pero nada más que con un contexto distinto, se llama coinonía, es la asamblea de creyentes que se reúne con motivos de convivencia. Las primitivas comunidades se reunían y convivían, y en ese entorno llevaban a cabo también la acción de gracias, la Eucaristía, ¿verdad? Y había unos que abusaban, como en todos lados, ya desde entonces, ¿verdad? Llegaban primero, se comían todo, se emborrachaban, se acababan todo, y llegaban los que llegaban tarde porque estaban trabajando y algo, y ya no había nada para ellos, ¿verdad? Entonces, pues esas cosas las seguimos viviendo. O sea, la iglesia es la misma, ¿eh? Lo único en lo que yo digo que no hemos seguido siendo iglesia, como con todos los defectos que a través de los años se han seguido sucediendo a través de los siglos, con los excesos y enredos que se han caído, es que nunca se ha vuelto a decir, míralos cómo se aman. Yo sigo pensando en que el principal déficit de nuestra iglesia actual, siglo XXI, es no saberse, por no conocer de quién es la cabeza, no saberse amados para podernos amar entre nosotros. Seguimos puntualizando las diferencias, señalando, en fin, yo creo que es algo que cada quien lo sufrimos de manera distinta, pero que es una realidad en nuestras vidas. Quisiera que proclamáramos la palabra de Dios, porque yo creo que al fin y al cabo, el mensaje que hoy vamos a escuchar, que viene de la liturgia del día de ayer, es exactamente lo que nos corresponde hacer. Como hijos de Dios, no nos toca sentarnos ni en la silla de los acusados, ni en la silla de los jueces, sino en la silla de los que sirven, ¿verdad? Esos que a lo mejor no están, como esa mamá, que no se puede sentar porque si se sienta se apaga el evento, ¿verdad? Como ese papá que anda activo. Yo creo que esa es nuestra función. Y es una buena opción, ¿eh? Porque a mayor movimiento vamos aprendiendo, y yo creo que es la clave de la juventud, ¿verdad, hermano? Gracias. La palabra.
Gracias. Por la señal de Santa Cruz, de nuestro enemigo, dilo al Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense en entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa, cierra la puerta. Ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él le responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes la desesperación cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Y es inevitable que todos nosotros nos sentamos aludidos en esa parte con la que terminó el hermano de proclamar la palabra de Dios, ¿no? Porque muchos, al vernos a nosotros, se expresan de esta manera. Pero ¿cómo tú, yo aquí, cómo tú y yo en la obra de la evangelización, cómo tú y yo de convertidos, ni que no tuviéramos, ¿verdad?, una cola que nos pisen, decimos, y el que esté libre de pecado, que se atreva a no soltar la piedra, ¿verdad?, y a lanzarla, ¿verdad?, a ver cómo le va con el Señor, porque éramos de los últimos. Es cierto, pero el Señor nos ha llamado también, también a ti, también a mí, y seguirá llamando. Esto es lo maravilloso, seguirá llamando a muchas personas que no califican, no clasifican en nuestros criterios, pero todo aquel que esté dispuesto a qué. Hagan de cuenta que estamos haciendo un examen y ahí es la partecita donde va la rayita. Todo aquel que esté dispuesto a qué, sí la va a hacer. Va, todas las respuestas están buenísimas, pero de nada sirve si no se hace esto, lo que yo estoy pensando. No, todo estuvo perfecto: creer, escuchar, seguirlo, así, servirlo, pero todo eso implica una acción motora. Perfecto, el esfuerzo. Fíjense qué maravilla. Todo el texto empieza que Jesús va enseñando. No se nos olvide eso. Jesús no va turisteando, no va cuestionando, no va inventariando. Jesús va enseñando. Es una maravilla. En estos días que nosotros vivimos como humanidad, ¿quién pretende enseñar? ¿Y qué se está enseñando en los medios, en las escuelas, en la ciencia? ¡Qué enredos! ¡Qué forma tan a veces distorsionada! Y sobre todo cuando tú ves a través de ese montón de caricaturas perversas y programas y bloggers, cómo todo está tergiversado. Quieren enseñar lo que no es. La mentira, la distorsión, la perversión, el engaño. Jesús va enseñando en ciudades y en pueblos mientras va, sin perder de vista su misión. Va camino a Jerusalén. Él sabe que su misión va a tener un término, una entrega, una ofrenda. Pero sigue enseñando, enseñando. Y para que alguien, lo correcto es que si alguien va enseñando, vaya a un grupo que esté aprendiendo. O sea, al fin y al cabo, para eso estamos en torno a la palabra de Dios. O sea, si nos enseña el Señor su palabra, para que nosotros aprendamos. O sea, es bien peligroso. San Francisco de Sales decía respecto a veces a ciertas metodologías que era muy peligroso estudiar las virtudes, por ejemplo, las virtudes humanas, estudiar las virtudes cristianas y no ponerlas en práctica. Era peligrosísimo porque la mente humana se engaña pensando que como las conoce, ya las posee. Y ha sido un fenómeno que hemos visto en muchos lugares donde se enseñan estas cosas, ¿verdad? Y no es porque esté mal, es porque tristemente tiene ese efecto secundario. Conozco, es como el que, vaya la redundancia, es como el que toma un curso de cómo comer saludablemente y sale a comer lo que haya, lo que se encuentre, ¿verdad? No hay lugar para la depresión, hay lugar para el entendimiento y para la voluntad, ¿verdad? Lo mismo pasa, estudias las virtudes maravillosas cristianas, y crees que con eso te sientes ya una persona santa, porque aparte te las sabes de memoria y puedes fundamentarlas. Es un engaño, dice San Francisco de Sales. Jesús va enseñando, y es una maravilla que alguien enseñe la verdad, que enseñe el que sabe, que enseñe el que viene de Dios. ¿Sí? El verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra de Dios. Y alguien le preguntó, y lo que le preguntaron es maravillosamente también una forma revelada de lo que pasaba en la época, de lo que pasaba. ¿Es verdad que son pocos los que se salvan? ¿Esta premisa de dónde viene? ¿Es una creencia popular o es algo que le habían enseñado a él? Definitivamente, quien pregunta está contrariado con esa premisa. Es una premisa tristísima. ¿Sí? Es como ciertas religiones judaicas que tienen un número predeterminado de salvados, y nomás se van a salvar los 144,000 y ya valió, pues, o sea, sí. Si te alcanzaste a apuntar, si alcanzaste a calificar, a vivir, pues te salvaste, y si no, te perdiste de por vida. Entonces, ¿es verdad? O sea, qué triste concepto. Es una pregunta que lleva una connotación fatídica. O sea, ¿es verdad que muy pocos se salvan? Y Jesús no responde, lejos de responder con un número, lejos de responder afirmativamente. Jesús responde con la clave exacta que hay que teclear para poder entrar en la salvación. Y no son los resultados, pero sí son los esfuerzos. ¿Alguien ha oído aquella frase del salmista que dice: al ir iban llorando, ¿verdad?, llevando la semilla, y al volver vienen cantando, cargando las gavillas? O sea, se empieza con algo pequeño, en medio del sufrimiento, del sudor, de las contrariedades, de las incongruencias de la vida. Se empieza con eso. Pero fíjate cómo el Señor concede la gracia y la bendición de que se reciba algo diferente. Dichos populares como al que madruga Dios le ayuda, es una resonancia también de algo como esto. O sea, madrugar cuesta esfuerzo. Trabajar cuesta esfuerzo. Organizarse cuesta esfuerzo. Ahorrar cuesta esfuerzo. Adelgazar cuesta esfuerzo. Hacer ejercicio cuesta esfuerzo. Dime una cosa que valga la pena en la vida que no cueste esfuerzo. Hasta los que se dedican al mal se esfuerzan tremendamente por lograrlo. En desvelos, en formas inapropiadas de vida. Hacen sacrificios inclusive por hacer el mal. Y le hacen sacrificios al mal también como ofrenda. O sea, la palabra esfuerzo en nuestra vida no puede eximirse nunca. Por eso es bien peligroso la cultura del retiro, ¿sí? Y no porque no se pueda tener un determinado momento en el que se pueda aspirar a eso. Pero retirarse a no hacer nada, retirarse a no hacer lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Esforzarte. ¿Esforzarte de qué manera? Esforzarte por entrar por la puerta que es angosta. El cardenal Raniero Cantalamessa, en una de sus múltiples buenas predicaciones, decía que al principio la puerta es angosta, pero conforme vas caminando en los planes de Dios, las puertas se van ensanchando. O sea, vas viendo que hay más y más y más área de trabajo, más área de gozos, más áreas de entendimiento, de sabiduría. En cambio, la puerta ancha por la que entra el mundo de la perdición es al revés. Se va angosteando, ¿sí? Se va reduciendo, ajustando para ponerse de una manera al final lo más difícil. Se me vienen a la mente los sueños de San Juan Bosco. San Juan Bosco, así le hablaba el Señor, le revelaba en sueños lo que le pasaba a sus alumnos, ¿verdad? Y se graficaba, soñaba a sus alumnos, por ejemplo, entrando por puertas anchas, caminando por caminos de bajada, donde al principio era muy fácil caminar porque no había esfuerzo, la misma bajadita te iba llevando, pero al momento que después ya no se podían parar, venían de bajada corriendo y caían y eran atrapados, ¿verdad? En cavernas, donde él describe cómo la condenación de cada pecado diferente, avaricia, envidia, lujuria, los iba atrapando y los iba destruyendo. Y él se levantaba todo angustiado y a luchar porque les veía las caras a sus alumnos, además, a los que estaban en esas condiciones. Digo, es la vida de los santos, ¿verdad? Entonces, se los recomiendo también, por si los quieren, por si quieren un día leer, escuchar. Hay mucho material, ya saben, hay que aprovechar adecuadamente las redes, ¿verdad? Sobre todo en YouTube hay muchas cosas de este tipo muy buenas. Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Esfuércense. La palabra esfuércense hoy en día tiene muchos sinónimos equivocados. Y yo hace tiempo, digo, en los años 70 surgió un concepto que aparentemente te hacía más congruente si lo vivías de esa manera. Pero en los años 70 se usaba mucho decir, las comunidades hippies eran muy dadas a esto, ¿verdad? Es que si no me nace, no lo hago. Entonces, ¿qué caso tiene hacer algo que no te nace hacer? Y llegó a desvirtuarse el esfuerzo de hacer algo sin que te naciera. Sí, por eso lo menciono. Hoy en día tenemos una palabra que hace una especie de abuso de ese tipo, y es la palabra ganas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo en tu familia? ¿Cómo te está yendo en tu matrimonio? ¿Cómo te está yendo en tu trabajo? Pues traigo muchos problemas, muchos enredos, pero le estoy echando muchas ganas. Y cuando uno llega a un trabajo y ve todo mal hecho, y de repente el argumento fundamental es, ya sé que todo me salió mal, pero le estoy echando muchas ganas, dime nomás para qué sirven las ganas. ¿Sí? Echarle ganas a algo no implica necesariamente hacer lo que se tiene que hacer. Hacer lo que se tiene que hacer, eso sí, implica un esfuerzo. Y si se hace lo que se tiene que hacer, no te puedes desviar. ¿Qué vas a hacer el día de mañana? ¿Qué quiere el Señor que hagas en tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Que te esfuerces en lo que tienes que hacer. La gracia presupone la naturaleza, dice un principio de Santo Tomás, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Santo Tomás de Aquino decía que todas las gracias que Dios nos va a dar tienen una congruencia y una armonía con la naturaleza propia de cada uno de nosotros. Gracia por ser mujer, gracia por ser esposa, gracias por ser madre, para que eduques, para que sepas qué hacer, para que sepas discernir. Si estás en una actividad política, si eres director, si eres coordinador, si eres presidente, según tu rol, según tu naturaleza, lo que estés haciendo, la gracia la presupone, no la inactiva, no la bloquea, no vas a recibir una gracia que tu propia naturaleza no pueda ser capaz de llevarla a cabo.
¿Pero cómo dices la gracia?
Presupone la naturaleza, es el principio. Entonces, Jesús nos está dando la gracia, y alguien también lo mencionó cuando andamos haciendo ahorita este censo de cuál será la palabra, ¿verdad? La gracia se nos da para que hagamos el esfuerzo. ¿Qué tanto vamos a lograr hacer? Muchos de nosotros hemos hecho verdaderos esfuerzos por lograr algo bueno, por ejemplo, en términos de evangelización. Convocar, citar, invitar, y a veces no se logra. Pero estábamos llamados a obtener ciertos resultados, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis? No la hipótesis. ¿Qué es lo que Jesús le dice al sembrador cuando ejemplifica la parábola del sembrador? El sembrador sale a sembrar, cae la semilla en áreas inapropiadas. O sea, nadie que siembra tiraría semilla a la orilla del camino. Nadie lo haría así. Y esto maravillosamente lo predicó hace unas semanas don Juan Manuel Mancilla, que entre paréntesis, lo encomendamos al Espíritu Santo porque ya le aceptaron su renuncia y hay un nuevo obispo en Texcoco. Pero él mencionaba precisamente en una pequeña misa privada, vean la clase de sembrador, salir por el camino y donde está empedrado, donde hay hierba, ahí tirar semilla. O sea, que nada, ningún terreno se quede por fuera. Y claro, cuando cae en terreno bueno, una parte da 30, otro 60 y otro el 100. No se dice que sea mejor, lo importante era dar, lo importante es que se produjera. Al que le dio 5 talentos, produjo otros 5. El que le dio 2, produjo 2. El que le dio 1, ni 1. ¿Verdad? O sea, hay un pecado, pues. Es complicado, pero hay un pecado cuando no hay un esfuerzo. ¿Verdad? Una mamá que de repente dice, hay que mis hijos crezcan como quieran. Hay un pecado grave ahí. Pecado de no generar y de no hacer un esfuerzo. Un pecado de alguien que decide no esforzarse para no generar un recurso que se necesita en casa. Hay un pecado grave de una persona cuando no hace el esfuerzo por alejarse de malas compañías y que eso puede afectar la vida de familia. Hay un pecado grave en un hombre maduro que se quiere seguir manejando como adolescente. Hay un pecado grave en eso. O sea, falta un esfuerzo. Antes decían, hay que ponerlo en cintura. ¿Qué significaba eso, verdad? O sea, imagínate montar un animal, ponerle montura, pero no ajustarle, ¿verdad? El cincho a la cintura, como debe de ir. Una silla floja tumba al jinete, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, no se vale entrar en la dinámica donde no hagamos el esfuerzo. Cuando... Y esto es muy de nuestra época y es muy de nuestra sociedad. La gente se echa, literal, poco esfuerzo, pocas actividades encaminadas a hacer lo que nos corresponde, muy pocas. ¿Qué estás haciendo? Aquí a gusto, fíjense, aquí echado, aquí sin hacer nada. O sea, lo curioso es que estamos hablando de, nos estamos acusando abiertamente de pecar con el primer pecado capital que es la pereza. ¿Y qué has hecho todo el día? Nada. ¿Qué has hecho en tu vida? Y si de repente, pequeñas cosas todos los días. No es poco lo que hacemos, decía San Ignacio de Loyola, cuando lo encaminamos todo al Señor Jesús. Lo que hagas. ¿Cómo se santificó este hermano San Martín de Porres? ¿Verdad? ¿Qué hacía San Martín de Porres? Barría. Tenía el puesto más bajo dentro del monasterio. No había calificado porque era hijo natural, ¿verdad? A pesar de que su padre iba y lo estaba con él y lo conocía. No hacía otra cosa más que barrer. Y él decía, lo único que yo hago cuando barro es le pido a Dios que así eche para afuera los pecados del mundo. Y con eso, y tú que no quieres barrer, y, ¿verdad? Porque ya no corresponde. ¿Sí se fijan? O sea, son pequeños disposiciones que generan un esfuerzo y generan un resultado. Muy peligrosas las ganas. Muy peligrosas las ganas porque se convierten en esfuerzo versus ganas. Esfuerzo Venus versus intención. Es que sí quería. Yo tenía la buena intención, es más, puse el despertador. O sea, llegué tarde, llegué una hora tarde, pero sí tenía la intención de ir. O sea, lo subieras, por eso dicen que lo subieras, porque en el fin y al cabo, lo único que hacen los subieras, ¿verdad?, es echarnos a perder la vida. O sea, no hiciste nada. Es una confesión abierta de tus incapacidades. Y ves a alguien que es así como una hormiguita, como un motorcito, ¿verdad? Que hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Lo que tiene que hacer. Imagínate a María en las bodas de Caná. Ahí anda, ahí va, ahí viene, ahí está pendiente. Antes que el mayordomo se da cuenta que ya no tienen vino. la ve venir. ¿Por qué la ve venir? Está atenta, porque está esforzándose, porque le importa. ¿Sabes quién no se da cuenta de nada? El que no le importan las cosas. Oye, ¿te diste cuenta cómo venía la fulana? No. Oye, ¿te das cuenta de lo que está pasando? No. Oye, no. No. Pues sí, ¿cómo te vas a dar cuenta si todos los ojos los tienes puestos sobre ti mismo? Pues, ¿verdad? Estos egocentrismos que nos van matando poco a poco a todos, ¿verdad? Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, y esa escena, yo quisiera que, no sé cómo estuvo que la platicamos ahora en los jueves de oración que tuvimos recientemente, y curiosamente, íbamos 10 personas a este grupo ahora hace unos días, y curiosamente salió esta escena, porque hicimos un ejercicio de estos en un retiro hace como unos 3 años, 4 años, y dijimos, a tal hora vamos a cerrar la puerta. Tienen media hora para salir, descansar, ir al cuarto, ir al baño, tomarse un café. Pero eso sí, por favor, a tal hora vamos a cerrar la puerta. Y vamos a hacerlo como ejercicio de este texto precisamente. Y la gente al modo, pues, ¿verdad? Cuando vean a alguien que haga así, es que se echó la cola al lomo, ¿verdad? Y la gente se fue a lo que quería hacer. Y porque somos dueños de todo, como somos muy egocéntricos, pensamos que el mundo gira a nuestro alrededor en todo. Y cuando llegó la hora de poner llave, fue un caos. Pero lo curioso es que las personas que estuvieron con nosotros en la oración nos dijeron, fue tremendo, no lo podíamos creer, a eso fuimos y se nos cerró la puerta. O sea, ¿qué parte de la advertencia no escuchamos? Yo acabo de cometer una tontería ahora el fin de semana, voy arriba de una moto, lo que tú quieras, y empieza a prender un foquito rojo. ¿Y el foquito rojo qué quiere decir aquí en China? Pues haz de cuenta, ¿verdad? Como si viviera en otro mundo, es el foquito, ni que fuera Navidad, ¿verdad? Y le di 3 cuadras más hasta que ¿verdad? Se calentó. Estaba traumado yo, o sea, porque sí lo vi. Pero haberlo visto no generó. No generó. Entonces es bien peligroso porque en la vida espiritual, no sé si alguna vez les ha pasado, pero en la vida espiritual desviamos el camino con pequeños signos inapropiados y nos vamos por un atajo inapropiado y dejamos el camino de la verdad. Y esto es bien fácil. Y puede ser en muchos caminos. Puede ser en el camino, por ejemplo, de la animosidad. Una persona que descuida su ánimo. Su ánima. La descuida. Le da cabida a la tristeza, a la nostalgia, al pasado. Ve todo con color de oscuridad. Empiezan a surgir pesimismos. No tiene remedio. No tendrás remedio tú, pero eso lo va a decidir él mismo. Pero de aquí para adelante, cada uno de nosotros tiene que responder. La responsabilidad consiste en esto. La responsabilidad consiste en la capacidad que tenemos de responder a lo que tenemos enfrente. Y claro que pasan eventos a veces que nos lamentamos, que no nos dejan dormir, que nos da tristeza, pero somos responsables de mantenernos en el camino de la esperanza. Eso es un esfuerzo. El ánimo requiere un esfuerzo. La economía, pues, ¿qué les voy a decir? Todos lo vivimos todos los días. Requiere un esfuerzo para mantenerla, para no desperdiciarla, para orientarla apropiadamente. La salud requiere un esfuerzo. Que si te vas a poner a dieta porque saliste alto en tal o cual cosa, que si tienes alta tal, ¿verdad? Pues no puedes seguir como si no pasara nada. Es que no me aguanto. No, espérate, verás, el día que te corten vas a decir, pero ¿cómo no puedes ser capaz de un esfuerzo? Alguien decía de Carrillo el otro día que en la vida de los santos solamente hay 2 santos que estaban pasados de peso, y uno era Santo Tomás de Aquino. Entonces, donde él se sentaba, le hicieron un boquete a la mesa, porque no cabía. Se sentaban en unas bancas fijas y estaba la mesa de madera, y le sacaron un boquetón, así, un boquetón de 60 centímetros para que pudieran caber, ¿verdad? Pero fíjense, ¿por qué los santos normalmente, ¿verdad?, Las caras que hacen. Se toca el tema del peso y es un problema, ¿verdad? Pero porque los santos viven en el esfuerzo. Ningún sacrificio les parece suficiente. ¿Y qué va a decir San Pablo? Yo trato con dureza este cuerpo que me tiene que obedecer. Igualito que un atleta. El atleta le tiene que obedecer el cuerpo y le hace lo que tenga que hacerle para que dé el rendimiento. Nuestra vida debería de aspirarse a eso. La palabra que Jesús utiliza de todo esto que estamos hablando se oye así. Por eso empecé a tocar estos temas de estos vocablos, ganas, ¿verdad? Porque la palabra esfuércense está muy devaluada. Basta ir a un kinder, basta ir a una primaria, donde a ti te costó quién sabe cuántos esfuerzos ganarte el único diploma que te dieron en la vida, ¿verdad? Y ahora sale el niño de primero de primaria con 5 diplomas, con 7 diplomas, con 12 diplomas. Al mejor llegado, el mejor peinado, el mejor atento. Pues, antes no era así, ¿verdad? O sea, se le daba el premio al que verdaderamente había implicado un esfuerzo, de verdad. Entonces, no vivir en el tema del esfuerzo es que a veces traemos un problema de traducción. La palabra en griego que está traducida al español en esfuércense es adonice. Adonice. Agonicen. Agonicen por entrar por la puerta. ¿Alguna vez has tenido, te acordarás de alguna escena en la que tuviste que correr a todo lo que daba porque ya se iban a cerrar la puerta y te golpeaste, te estrellaste, pero alcanzaste a entrar? A ver, los que son muy viajadores aquí, llegas corriendo al aeropuerto, en 10 minutos van a abordar y te quedan como 18 kilómetros de pasillos que recorrer. No, no vas así, es que me esperen, ¿verdad? Corres, llegas sudando, ataque casi cardíaco ahí, la maleta se lastimó, pero lo hiciste, te esforzaste con agonía. Entonces, si no estamos, miren, no sería justo poner nuestro entendimiento y nuestro tiempo, que es el recurso más valioso que todo ser humano se le ha conseguido de Dios, ¿verdad? El tiempo perdido, los santos lo lloran. No sería justo no analizar en qué área de nuestra vida, fíjense bien, no tenemos resultado. Piensen dos. Puede ser, fíjense, puede ser muy, muy específicas, pueden ser medio filosóficas. Pero, por ejemplo, hay gente que no tiene buenos resultados en la salud. Muy obvia, no tiene buenos resultados en la economía. No tiene buenos resultados en las relaciones familiares. ¿Sí? Concretamente, contra otras áreas de tu vida donde sí hay buenos resultados, analiza y verás que hay una deficiencia de esfuerzo agónico. O sea, no has hecho tanto como dices. Yo me quedé muy impactado cuando una pareja que me tocó un día atender, indiscutiblemente que había habido una falla muy grave de parte del varón, también las tenía fuerte la mujer, pero eran fallas más dramáticas de parte del hombre. Pero tratando de trabajar en la reconciliación, llegamos a un punto muy crítico donde definitivamente la soberbia, siempre la soberbia gana, ¿verdad? Cuando se producen estos resultados, siempre fue así. Y a mí me impactó muchísimo cuando una semana después, platicando con uno de los cónyuges, me decía, es que yo le di mi vida y mi alma entera a mi pareja. Yo dije, o sea, pero somos, si se fijan, somos artistas. No, 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 ves, así como ves un, así como ves a un niño hacer un berrinche gigantesco y tú dices, o sea, ve nomás, ¿verdad? Qué exageración. Y no lo pelan y el niño está llorando. Y checa a ver quién lo está viendo, ¿verdad? si lo está viendo, pues sigue y hace la faramaya, decimos, ¿no? Hace la fantasía gigantesca. Pero los seres humanos somos igualitos. O sea, hablamos con cultura de artistas romántico. Yo me esfuerzo todos los días de mi vida por estar bien. Y lo estás oyendo tú. Se levantó a las 3 de la tarde. Lleva un mes que no visita a su papá. Oye, no es cierto, pues. Pero nos creemos nuestras mentiras. No nos... Miren, ¿se acuerdan de ese famoso entrenador de perros, César Millán?
Sí.
A mí me hacía mucho bien ver sus programas cuando existían. No sé si todavía existan por ahí. Me imagino que hay unos grabados. Pero hay una frase que nunca se me olvidó y curiosamente se me vino a la mente el día de hoy. Por eso se los menciono. Él pasó un evento medio extraño. Un perrito chiquito maleducado. Se lo llevaron a él para su escuela que lo entrenara. El perrito mordía a todo el mundo. Gritaba, se subía a la mesa, se comía el plato de los dueños de la casa. Total, que se lo llevan al individuo que es un experto. Y el tipo dice, sí, dámelo. En cuanto lo agarra, lo muerde. Total, lo echa a la jaula con los demás, ¿verdad? Y el perrito airoso va caminando por todos lados, lengüeteando y orinando en todos lados, hasta que llega con el líder de la manada. Y llega, y evidentemente le manda la señal el líder de la manada, el alfa, que no podía estar ahí, y el perrito pues está empoderado, come del alimento del otro, y llega el perro y lo muerde. Y bueno, allá los papás del perrijo estaban que se infartaban de verlo a través de la ventana lo que había hecho, porque lo mordió. Y él les dijo una frase que es una frase maravillosa, ¿eh? Deja que la naturaleza le dé lo que le corresponde. Si no trabajas, San Pablo se los decía, el que no quiera trabajar, porque hay gente que se la pasa perdiendo el tiempo, ¿verdad? Diciendo, mira, anunciando que ya venía el Señor y ya venía el Señor, ¿y para qué trabajamos? ¿Para qué nos esforzamos y para qué sudamos si ya viene el Señor? ¿Verdad? Queremos tener buenos resultados en muchas áreas de nuestra vida, pero las cosas, ¿por qué no tenemos los resultados que esperamos tener? Porque no tenemos el esfuerzo. Ah, pero una vez que aprendes a esforzarte, ves resultados inmediatamente, ¿sí o no? Pero a veces hay que pasar, a veces hay una enfermedad que hace que aprecies lo que había y empiezas entonces a vivirlo de una manera diferente. Ahora sí, el esfuerzo es una necesidad, ¿verdad? Por eso hay expertos que pueden vaticinar que a esta humanidad lo que le sobreviene es una gran prueba que vuelva a poner el corazón del ser humano en ese esfuerzo y en esa entrega y en ese servicio, porque vivimos una vida de tantas indiferencias, de tantas comodidades, de tantas apatías, de tantos egoísmos, de tantas soberbias. Que lograr que el corazón se vuelque de manera apropiada a las cosas verdaderas, no pasa. O sea, de verdad es una cosa espantosa llegar a donde tengas que llegar. Sobre todo me refiero con personas que nunca han recibido una predicación, una exhortación, un estímulo apropiado para la vida. Y te oyen y... O sea, estamos hablando en otro lenguaje completamente. Un día se me vino a la mente también esto. Mira, un día escuché a una señora decir, ya murió, se enfermó de cáncer y llevaba 2-3 años luchando muy gravemente con el cáncer. Era una mujer, por cierto, muy, muy alta, exageradamente alta. Y un día le preguntaron, si tuvieras que hacer algo en tu vida, que te pudiera quitar el cáncer, ¿lo harías? Y ella había entendido en su vida había entendido que lo que había captado ahora. Y ella decía, prefiero 1000 veces sufrir este cáncer que me ha hecho tener conciencia como ser humano de lo que soy, 1000 veces, que ser como el montón de gente hueca que me rodea. Son esas frasecitas que las oyes y dices tú, no son frasecitas baratas, pues. No las escuchó en un guión por ahí. O sea, las está viviendo en carne propia. Ella que estaba luchando contra su vida y veía todo a su alrededor en la superficialidad andando. Vuelve entonces a surgir pues la palabra. Agonicen, esfuércense, ¿verdad? Entonces de nada va a servir que venga gente que tuvo la muy buena intención, que le echó muchas ganas, ¿verdad? Pero que se quede fuera. Te quedaste fuera por falta de esfuerzo. Es que no puedo contra este vicio. Es que no puedo combatir la lujuria, no puedo combatir el alcohol, no puedo combatir las drogas. Es que mejor, mira, ya vivimos una época moderna, deja que cada quien haga lo que quiera. Mira, deja que use esa droga, es una droga recreativa. Nunca he visto a alguien que haya empezado con esa droga tan viejita y tan común recreativa que no haya hecho de su vida emocional, esa de seguro, ¿no? Pero aparte, su vida personal, un caos, con lo demás que se vino. Ah, pero déjalo, ahí anda todo el día, ¿verdad? Todo el día, a cada momento. 8, 10, 12. El otro día me decía una persona, me decía, yo el primero me lo echo a las 6 de la mañana. Órale. O sea, ve el esfuerzo que implica. Me voy a levantar para que mi vida gire en torno a la drogadicción. Digo, ese no es tu problema, ¿no? Ni el mío. Pero ¿cuál sí es el tuyo? Que no te atreves a esforzarte. Porque todo esfuerzo duele. Y ahí es donde la segunda lectura de la carta a los Hebreos era muy interesante, ¿verdad? Decía, hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto, ninguna corrección nos causa alegría, ¿verdad? Más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y santidad. Yo aquí veo como un 40% de gente que en su vida ha vivido esto ya. Claro que hay corrección. Es más, la vida te corrige. Deja que la naturaleza le dé lo que le corresponde. Qué claro el Evangelio, ¿verdad? Qué claro el Evangelio. Con razón es una buena noticia. Y luego mira de quién viene. Dicen que las cosas se toman de quien vienen. Vean cómo vienen estas cosas. Vean lo que, quién nos habla, de quién estamos viendo. Termino ya, los últimos minutos, ¿verdad? Hemos comido y bebido contigo, sin duda. Sin duda que sí. Miren, acaba de salir una película. Ya saben que es una película que va a remover otra vez la herida gravísima que se detonó hace unos 20 años más, yo creo ya, ¿verdad? Con el asunto de Maciel, ¿verdad? El terrible sufrimiento que los legionarios vivieron, ¿verdad? Y que muchísimos familiares y muchísimas personas salieron afectadísimas, ¿verdad? Y alguien decía por ahí, había varias opiniones, es que, ¿qué caso tiene volver a tocar el tema? Es que será mucho morbo. Sí, sí, cierto. Indiscutiblemente que vuelve a generar odio contra la iglesia, sí. Ambigüedades, enredos, pero veamos al fin y al cabo que parte de esos resultados son parte de una corrección que era necesaria. Una de las cosas que me llamó la atención en los últimos años, de unos 4 años antes de que terminara el Papa Francisco, con su vida, pues, ¿verdad? Su pontificado. Surgió un caso otra vez extremo de abuso y hubo una sesión de obispos nueva donde estaba esta muchacha que nunca sé cómo mencionarlo, pero ella la conducía a las Raki o algo así. ¿Sí? Así es, ¿verdad? A las Raki. Y ella dirigía, estaba en la cuestión. Y me llamó la atención porque parecía que había un forcejeo. O sea, ya se había tocado el tema muchísimas veces del abuso, que no es exclusivo, ya sabemos, ni remotamente, en la Iglesia Católica, que está en todos lados, en todas las instituciones, en todas las religiones y en todas las familias, ¿verdad? 84% de las personas que han sufrido un abuso lo han sufrido dentro del seno de la familia, ¿verdad? Entonces, pero me llamaba la atención que sentado en frente de 300 obispos decía, pero ahora sí se van a comprometer, ahora sí van a hacer el esfuerzo, ahora sí van a estar atentos. Y yo te pregunto algo raro, fíjense qué raros somos. A veces nos disgusta mucho que el gobierno intervenga, que el gobierno quiera dirigir la iglesia, meta legislaciones que contraríen. Pero ¿y cuando pasa al revés? ¿Verdad? Cuando pasa al revés. Cuando al interior de este esfuerzo no se aplica, no se busca y no se sancionan las cosas verdaderas. Y tiene que venir una ley civil que ahora verdaderamente no permita que se vayan con impunidad las personas que hicieron eso. Entonces, una ley civil fue la que cambió la dinámica dentro del marco de la iglesia. Eso fue una cosa grave, ¿verdad? La película va a remover, sí va a remover, pero va a volver a prender la alarma. O sea, tienes que seguir atenta, atento a todo esto. O sea, hay mucha injusticia en el mundo, hay mucha injusticia, hay muchas formas de abusos terribles. Y sin embargo, por falta de esfuerzo, seguimos experimentando sufrimientos de este tipo. Debe haber un llamado fuerte, yo creo que, y debemos de cerrar nuestra oración el día de hoy, unos minutos más, para que Dios nos conceda la gracia de permanecer bien despiertos. La edad no es justificación para relegar en otros o a otros lo que nos corresponde a nosotros. Nadie sabe explicar exactamente en la Escritura a qué se refieren cuando dicen que Abraham murió a los tantos años. ¿Cuántos años murió Abraham?
120.
A los 120. ¿Y Moisés? Dice la edad de Moisés. Y decía, y hay una aclaración que dice, y no había perdido las fuerzas ni la vista. Y con todo respeto, en nuestras épocas, vemos personas sumamente de pocos años convertidos ya en ancianitos. En ancianitos en muchos sentidos, porque es una cultura, la cultura del confort, la cultura del comer, la cultura del reposo, la cultura del postre. Son sutilezas. No es que esté mal, el problema es que dejan de dinamizar los celulares, la repercusión en nuestra vida espiritual. No quiero saber qué nos va a pasar cuando lleguemos a la fila muy airosos por todos los sacrificios que hicimos y de repente te topes con que viviste al 3%, dedicaste el 80% a tu celular. Cuando la gente, es muy común en nuestra ciudad, ¿no? ¿Y cómo andas? ¿Y cómo amaneciste?
Al 100.
O sea, empezaste diciendo mentiras, pues ¿cómo que al 100? O sea, dime en qué estás al 100. ¿Cómo que al 100? ¿Sí? A 100 revoluciones, la cola de un perro moviéndose, ¿a 100 qué? Si los mismos científicos dicen que usamos entre un 5 y un 10% de nuestras... ¿Perdón? De nuestras facultades. O sea, vives con una persona que está al 3% de lo que pudiera vivir. Imagínate. Y tú eres una persona que no vive y no sirve más que al 3%. ¿Quién te va a contratar así? Y sin embargo, la misericordia de Dios nos sigue llamando. Vengan. Pero ve la vida de los santos. Ahí sí no. Ahí sí es otra medición completamente. Cómo viven, cómo otorgan, cómo dan, cómo sirven. Por eso no quieres ser santo, te fijas, es un pecado de pereza. Si te deshicieras de la pereza, quizá anhelaríamos la santidad. Termino los últimos dos minutos, ¿verdad? Verán lo que les va a pasar cuando vean a todos ahí encerrados. Por eso yo les aseguro que yo sé quiénes son ustedes, apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Y aquí Jesús cierra completamente su predicación. Es cierto que son pocos los que se salvan, Jesús dice, esfuércense. Aunque la puerta sea angosta, esfuércense. Porque todos aquellos que se andan moviendo en otros ambientes, de puerta ancha, que a lo mejor me conocen y me tratan, todos ellos hacían el mal. Y hay dos maneras de hacer el mal, no hay más que dos. Directa o indirectamente, consciente o inconscientemente. Hiciste mal cuando no corregiste. Hiciste mal cuando no interviniste. Hiciste mal cuando no hiciste el bien. Cuando no te esforzaste. Si ya no te esforzaste, ya hiciste mal. Te pedimos, Señor Jesús, que nos concedas la gracia y la bendición de esforzarnos, entendiendo que la gracia presupone la naturaleza, y que nos concedes lo que necesitamos para hacer el bien. Te pedimos también por esta reunión que va a haber el sábado del Consejo Diocesano de Laicos, de todos los grupos. Los estoy invitando a, también en este momento, a todos los que están aquí conmigo y a todos los que escuchan esta predicación, a las 9 de la mañana en el Senda, el sábado 30 de agosto. De 9 a 2 de la tarde, esperemos que sea productivo, porque es mucho, mucho horario y mucho esfuerzo, pero podemos poder proponer para el plan que se necesita para nuestra diócesis y aportar. Yo creo que lo que se necesita fundamentalmente es esforzarnos, pero vamos encontrando la manera de decirlo apropiadamente. Señor, te pido que nos concedas la gracia, la disponibilidad para estar ahí de buena voluntad, con humildad, con servicio, con espíritu de servicio, y que la Virgen María nos ampare todos los días de nuestra vida, especialmente el día de hoy, esta semana. Concédenos tu protección. Dios te salve, María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de
Señor San José, terror de los demonios y auxilio nuestro, aumenta por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, y les pido encarecidamente, si piensan ir al retiro, esfuércense, hagan su llamada, su reservación, para que no se queden fuera. Siempre hay alguien que se queda fuera, y de repente alguien que de repente cede su lugar. La misericordia de Dios es mucha, pero no abusemos de ella. Que Dios les bendiga y gracias por su paciencia. Les pido oración.